Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y hemos visto eso ya hace 8 días acerca de por qué escribió la carta. Para que tengamos comunión con Él y con el Padre y con su Hijo, Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis, dice, para no pecar, y también para que sepamos que tenemos vida eterna. Y claro, que si en uno de esos 4 te hace falta algo, aquí en Primera de Juan se te va a surtir. Ya sea la seguridad y la convicción de vida eterna, ya sea el aprender a no pecar. Y dices, ay, pero ¿quién va a alcanzar perfección? No estamos hablando de perfección, estamos hablando de salir adelante en tu fe. Y vivir una vida que refleja la convicción y la fe y la relación con Dios que tienes. Y obvio, con eso, caminando con Él, vas a estar dejando cosas atrás. Entonces, aprender a no pecar, tener gozo, gozo pleno en nuestra vida y también aprender a tener comunión con Él, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este párrafo, un punto que vamos a estar viendo es nuevamente en versículo 6, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Entonces, menciona 2 veces aquí acerca de andar. Y si te acuerdas, hace 8 días te la dejé de tarea, que fueras leyendo en Primera de Juan, cuántas veces habla y menciona y en qué relación eso de andar. Lo que es andar, andar con Dios o tu forma de vivir y todo eso. Entonces, andamos, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, tu forma de andar, cómo andas, tiene mucho que ver con el poder experimentar y disfrutar comunión con Dios. Obvio, gozo, porque cuando tú has estado andando en pecado, te sientes manchado, salpicado, lejos de Dios, sientes que hay una barrera, sientes que hay brecha, sientes desconfianza, hasta miedo, insatisfacción y muchas cosas por lo mismo del pecado en tu vida. Entonces Dios, que es muy sabio, checa esto, para que tengas gozo, aprende a no pecar. Y dices, ok, ¿dónde me apunto? El problema es que sí, el gozo sí lo queremos. El problema que tenemos es cómo le hago para no pecar. Y parte del problema es que también, a veces, quiero pecar. O sea, nadie me obliga, me doy cuenta de que nadie me obliga, simplemente quiero. O sea, no tengo que enojarme, me enojo. Nadie me enoja, yo me enojo solito. ¿Nunca has amanecido así en el día y te levantas y ves el amanecer, pero por alguna razón tú ya estás enojado y ni siquiera alguien te hizo nada? O sea, ya andas enojado. Y luego vas a la cocina y se acabó el café. ¡Uf! Y ahora sí, pegas un berrinche y todo, no, que esto y que nadie, bueno, en fin. Ok, entonces, versículo 5 nuevamente, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Entonces estábamos viendo que ¿Qué relación hay entre caminar en la luz, andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad y andar en el Espíritu? Y si tú te pones a hacer ese estudio en la Biblia, es muy interesante. El primer Salmo dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vemos que esto es un proceso, el andar en consejo de malos y luego estar en camino de pecadores. Y por fin ya ni andas, estás paralizado, estás detenido, sentado en silla de escarnecedores. Entonces no, eso no es donde queremos quedar, ¿no? Y dicen, sino, y el contraste es que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, eso habla de otro andar, y eso es lo que queremos ver en esto hoy. Y vamos a recorrer algunos textos a través del Nuevo Testamento que tiene que ver con eso, simplemente de andar. Y tú vas a ver que hay una relación entre andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad, andar en el Espíritu. Y esto último es donde Dios está proveyendo de sí mismo, Él. El Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, está contigo, caminando contigo, y tú andas en el Espíritu y compruebas la voluntad de Dios, ¿ok? Demuestras la voluntad de Dios y demuestras la perfección del carácter de Dios, o sea, la ley, los mandamientos, demuestras todo eso andando en el Espíritu y vas a tener pleno gozo y comunión con Dios. Ok, entonces, capítulo 2, por favor. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué fácil decir eso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir eso en nuestra voz. Que tú lo digas. Que lo leas y que lo digas en voz alta. Para que entre por tus oídos, por tus ojos. Tú diciéndolo, que sea operativo todo. Así con tu Biblia en tus manos. Que tú sientas, ok, esta es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y vamos a leer y decir lo que dice. Dice versículo 6, todos juntos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y vamos a repetir la última frase, debe andar como él anduvo. Y tú puedes sentir lo mismo que yo o cualquier otro, y dices, ajá. Ok, ahora, ¿cómo le hago para andar como él anduvo? O sea, ¿sobre el agua o qué? Pero entonces esto implica una invitación a ir a los evangelios y leer y estudiar y meditar en los cuatro evangelios y conocer a Jesús a través de la palabra y dejar que Él hable, que Él actúe, que Él demuestre, que Él extienda sus manos y toque enfermos y abra ojos de ciegos y limpia a leprosos y demás. O sea, realmente conocer a Jesús como anduvo. Y luego dices, ay, pero ¿cómo voy a andar como él anduvo? Bueno, parte del problema es que tú y yo luego caemos en la trampa de pensar que había algún truco en la vida de Jesús, que por ser el hijo de Dios, pues sí. Porque tú ves el hijo de un rico y tú dices, este no sufre. Este le da carro cuando todavía ni se rasura, ya le da carro. Y buen carro, y de último modelo, y eso, y tiene dinero, tiene tenis para aventar arriba, tenis para quemar, tiene esto, tiene todas las marcas, tiene su iPod, tiene esto y el otro, su papá le compra calificaciones en la escuela, o sea, no siente nada el niño. Y tú dices, hasta es guapo, es rostro, y tú dices, no es justa la vida. O sea, no tiene que esforzarse para nada. Ok, y nos pasa eso cuando vemos a Jesús. En los evangelios decimos, sí, como su papi es Dios, y él es el hijo de Dios, él tiene todo. Ajá, y José y María, si pones atención, José y María van y ofrecen dos tórtolas conforme a la ley, dice. Y si tú investigas eso, tú dices, dos tórtolas, ok, ya cumplí, ya leí un capítulo. Pero dos tórtolas era lo que gente pobre ofrecía al nacer un primogénito, o sea, Jesús. Entonces José y María presentan la ofrenda de pobres en el templo. Y dices, ¿y qué pasó con los reyes magos, no? Que bajan por la chimenea y sus renos. Ah, no, ese es el otro. Ok, entonces, ¿pero qué pasó con eso? Okay, los magos llegaron después. ¿Y sabes qué? No eran magos, no hacían magia. Estudiaban las estrellas, eran astrólogos o astrónomos, diríamos hoy. Okay, entonces ellos llegan como eruditos y casi científicos porque ven en las estrellas que apareció una nueva. Y usando álgebra se dan cuenta que donde apareció esa estrella a medianoche está en forma perpendicular sobre Judea. Entonces llegan a Judea desde el oriente preguntando por el rey de los judíos. Y nació un personaje muy importante. Okay, y llegan preguntando por Jesús. Si fueran magos, no tendrían que preguntar a Herodes, hazme favor. A Herodes, oiga, don Herodes, ¿dónde está el rey? O sea, qué inocentes, qué ingenuos serían como rey, como magos preguntar al rey dónde nació el rey. Y Herodes como que sí se incomodó y luego se desquitó. Ahora, no eran magos como muchas veces nosotros decimos ahora, magos, sino simplemente hombres estudiosos que observaban los cielos, como muchas veces tú y yo no lo hacemos. A la hora que es bueno ver estrellas, estamos viendo estrellas del cine o estrellas en televisión y no nos damos cuenta de tanto poder y majestad y belleza que Dios ha hecho. Y estos hombres sí. Entonces, Jesús nació como hijo de rey, nació como hijo de David, nació como hijo de Dios, lo acostaron en un pesebre, no había trucos, no había ventajas, no había palanca, no había ninguna forma de acomodar las cosas. Dices, no, pero los magos llevaron incienso, llevaron mirra, llevaron oro. ¿Okay? Y cuando Jesús vuelve a aparecer ya de hombre, iniciando su ministerio, ¿dónde está el oro? ¿Que eso era para estudiar en el TEC de Monterrey o algo así? ¡Oh, no! Con el oro hizo un viaje a las Himalayas y así, y por Nepal y todo, y aprendió de los gurús, aprendió a caminar sobre el agua y multiplicar el pan y todo eso. Dices, ok, tú en verdad crees en los Reyes Magos, si crees eso. O sea, no has estudiado ni historia, ni geografía, ni historia antigua, ni historia universal para saber que eso es absurdo, absurdo. Y no has estudiado ni filosofía ni religión si crees que hay algo semejante o paralelo entre Jesús y Buda, Jesús y Tao o esas religiones y filosofías. No hay realmente. Y si encuentras por coincidencia algo que parece, por ejemplo, Buda dice, no hagas a nadie lo que tú no quieres que hagan a ti. Y anda diciendo, los cristianos son negativos. Los budistas no. Ok, Buda dice, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti el mal. Y Jesús dice, haz con otros como sí quieres que te hagan a ti. Es positivo. Entonces Jesús no es negativo. Hay cristianos negativos porque no conocen bien a Jesús, no estudian a Jesús, no conocen sus caminos y no han aprendido a andar en la verdad, andar en la luz, andar en el amor, andar en el Espíritu, y hemos venido a estudiar a Jesús, entender a través de su palabra cómo son sus caminos y aprender a andar con Él, tener plenitud de gozo, comunión con Él, aprender a no pecar y tener toda confianza y seguridad acerca de salvación. ¿Te late? Ok, pues vamos a seguir. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es complicado cuando lo lees. Dices, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo va a ser que ande yo como Él anduvo? Entonces, vamos a ir, por favor, a San Juan, capítulo 8. Y nomás vamos a hacer un recorrido a través del Nuevo Testamento. Y tú vas a ir captando en diferentes versículos lo que dice la Biblia, lo que Dios nos quiere decir acerca de andar y en qué forma andamos o podemos andar. San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló. ¿Quién? Jesús. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y dice, ok, si es lógico, tiene sentido. Si Él es la luz del mundo y yo le sigo a Él, no andaré en tinieblas. ¿Qué dice Juan en su primera epístola? Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, que andamos con Él, o que le seguimos, y andamos en tinieblas, mentimos, sí. Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, para andar en la luz, ¿qué necesitas? seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Ahora, yo sé que cuando te despiertas en la mañana, lo primero que haces es prender la compu y checar si entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana alguien te escribió. O sucedió alguna noticia. O algo alteró en el Facebook o el MySpace de algún amiguito. ¿Ok? Porque no puedes vivir sin internet. Y luego te tomas un café. O sea, eso te despierta más, eso te aviva más. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, si me sigues. Entonces, seguir a Jesús no es nada más ay, pues yo le sigo. No, es de todos los días. Como tú con tus correos electrónicos. ¿Ok? Checando tu Facebook, checando tu MySpace. No, pues por si hubo un cambio, una nueva, una actualización, cualquier cosa. Eso es lo que necesito ver. ¿Ok? Hay gente que si está viendo televisión de reality, ¿no? Como Big Brother o algunos de ellos, no quiere perder nada. Y yo entonces dije, bueno, ¿de qué se trata todo eso de Big Brother? Entonces me metí a YouTube a ver Big Brother en diferentes países. Y, perdón, pero no he encontrado una pérdida de tiempo. De veras, sentarte a mirar la pared creo que tiene más sentido. Porque te obliga por lo menos a estar consciente de ti, porque te cansa de la espalda, estás así, estás incómodo, mirando la pared. O sea, ¿qué caso tiene eso? Ver a alguien bañarse, hazme favor. Ver cómo alguien está dormido y con la morbosidad de ver si tiene relaciones entre hombres y mujeres en la casa. Estás enfermo, ¿ok? Estás enfermo si estás adicto a reality TV, ¿ok? Ahora estás enojado, además. Pero Jesús dice, si el que me sigue, entonces seguir es así. Como tú seguirías Big Brother, como seguirías una novela. Yo me acuerdo hace años, lo voy a contar. Esa señora está siguiendo al Señor y su marido también, que la robó. ¿Se acuerdan que una vez conté esa historia? Que la robó, pasó en su caballo así, le decían el águila negra, y brrr, pasa en su caballo, la arrebata, se le cae su zapato, ella no miró atrás. Y tuvo la vida más desgraciada, más difícil que puedes imaginar. Pero hoy los dos están sirviendo y siguiendo al Señor juntos, don Chucho y doña Elodia. Y ya se quieren casar ante Dios. Y estar bien en todas las cosas y andan en sus trámites. Lo que pasa es que como ya tienen los dos más de 80 años, no encuentran una acta de nacimiento. Bueno, es todo un rollo. ¿Y tú crees que solo los chavos son así de impulsivos? Bueno, no la robó de 80 años, obvio. Ok. Le quiero mucho a don Chucho, pero ahora hasta le dicen, ¡ay, cuál águila negra! Ahora es el sopilote mojado. Pero está conociendo los caminos de Dios y su vida está cambiando. Es un hombre arrepentido que se está perdiendo en Jesucristo después de tantos años. Y una novela, creo que era Rosa Silvestre o Sheen, o una de esas novelas de hace como 20 años, teníamos un estudio, iniciamos un estudio en su casa. Y don Chucho y dos o tres de sus hijos e hijas estaban detrás de la puerta en la cocina escuchando todo el estudio, pero no querían estar. Entonces ahí estamos. Y de repente viene otro de sus hijos, toda esa familia es muy traviesa, otro viene y nomás los empuja. Y salen así de maroma y caen enfrente de nosotros en la sala de la casa así, por estar así con el hombre metido a la puerta, pobrecitos. Y entonces, oh, pues bienvenidos, nos quieren acompañar y están, oh, pues ya nos tuvieron que acompañar. Y nomás nos despedimos y ya estaban así, con comezón y todo. Dije, pues hay algo, ¿no? Pues hay algo, pues ya nos vamos a despedir. No, es que ya estaba empezando la novela. Entonces estaban así y apenas estábamos saliendo de la casa, ya tenían su tele, ya estaban todos así, estaba don Yalo así con su plato, así, ma, ten. Entonces ahí está con su plato para ver su programa y se sienta y no había silla. Es todo un folclore, yo tuve muy buena escuela con esa familia. Tengo infinitos cuentos e historias de ellos. Entonces, ellos estaban siguiendo la novela. Y te cuento esta historia para que te acuerdes de Doña Elo. Eso es seguir. Entonces Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, para que entiendas lo que es seguir a Jesús, es como checar tu correo cada mañana, aunque hace poquito checaste tus correos. ¿Y cuántas veces al día revisas para ver si te entró más correos? Algunos están así todo el tiempo conectados por si algo. ¿Y realmente qué te tienen que decir? Nada. Te reenvían noticias que ni siquiera son noticias y tiene como 20,000 direcciones y se va acumulando y todo. Reenvía eso. Hay un niño de dos cabezas que nació en Tailandia. Hay que orar por él. Reenvía eso a todos tus amigos para que oren por ese niño de dos cabezas en Tailandia. No seas payaso. Pero sucede. O sea, hay gente, digo, oh sí, hay que orar por el niño. Ok, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que necesitas. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que solo hay dos caminos, solo hay dos opciones al final del día. Y alguien ha dicho, no, pues yo creo que todos los caminos llevan a Dios. Ah, pues eso sí, mas no todos los caminos llevan a vida. Okay. Todos los caminos llevan a Dios porque la Biblia dice que todos tenemos que dar cuenta de nosotros ante Dios. Así es que escoge el camino que quieras y tú llegarás a Dios. Pero no todo camino lleva a vida. Okay. Muy importante. Entonces, y algunos, o sea, no, pues así. ¿Y tú quieres qué? ¿Llegar a Dios? Yo soy profesor de Instituto Bíblico y no tienes idea cómo me da flojera cuando un alumno que está aquí según para prepararte para salir y predicar el Evangelio y salvar todo el país y cambiar el mundo y voltear todo y trastornar el mundo entero por Cristo y todo, y luego no hace su tarea, no entrega nada y al fin de semestre me está rogando que no sea yo pesado. Y yo nomás digo, bueno, Jesús fue colgado en una cruz. Y creo que si estás en un instituto bíblico, tu compromiso y tus prioridades tienen que pesar como pesó la cruz. Con eso estás diciendo que has entendido. Okay, entonces igual mi forma de seguir a Jesús va a decir qué es Jesús para mí. Okay, Romanos 12, versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahora, mucha gente quiere el cielo porque la tierra se está acabando, porque hay violencia, porque hay inflación, porque hay corrupción, porque hay secuestro, por X razón. Y quieren el cielo por eso. Hay gente que quiere a Dios para que le sane, que quiere a Dios para que le dé lo suficiente o abundancia de posesiones y de bienestar para poder vivir bien. ¿Okay? Entonces, pero mi pregunta es, ¿tú sigues a Jesús de una manera que cualquiera que te ve puede decir, a este hombre, a esta mujer no le importa nada al lado de Jesús? Jesús es incomparable con todo lo demás. No comparablemente, en una forma comparativa, Jesús es mejor. No, Jesús o nada. Eso es seguir a Jesús. Porque si no, eres como los que a veces ven una novela cuando no tienen nada que hacer. A veces van a la iglesia cuando no tienen nada que hacer. A veces leen su Biblia cuando TV Notas se perdió o alguien se lo llevó. Y a veces oran cuando tienen algún problema. Eso no es seguir a Jesús. Eso es ser convenenciero. Es una palabra folclórica de Doña Elo. ¿Qué es? ¿Entiendes convenenciero? Que haces todo por tu conveniencia. ¿Ok? Y dices, no me tienes que decir lo que es convenenciero. ¿No? Ok. Entonces tú vas a seguir a Jesús de manera que nadie diría de ti. Eso, tú sigues a Jesús por conveniencia. Eso es lo que dijo Satanás a Dios acerca de Job. Y Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me honra? ¿Cómo me busca? ¿Cómo es evidente a cualquiera que yo soy el tesoro de su vida? Entonces, Satanás dice, Él te sigue porque le has bendecido, le has dado abundancia, le has dado vida y salud y muchos hijos y bienes y ganado y todo. Él no se preocupa de nada. Quítale eso y vas a ver cómo hasta te maldice. Entonces, si tú lees en el libro de Job, descubres una cosa, que Dios era el tesoro de Job. Y si cuando tú lees en las epístolas y el libro de los Hechos, tú descubres que Dios era el tesoro de el apóstol Pablo. Cuando tú lees en 1 y 2 de Samuel acerca de la vida de David, descubres que Dios era el tesoro de David. Cuando David perdió todo y andaba huyendo de su propio hijo, otra vez en el desierto, ya grande, y había perdido todo, Dios era su tesoro. Y se escondía en la sombra del Omnipotente, y Dios seguía siendo aquella joya, una perla sin precio que Él da todo por obtener. ¿Ok? Entonces, eso es seguir a Jesús. Que darías todo por tenerle a Él. Si lees en Filipenses 3 lo que Pablo dice, he perdido todo y lo tengo por basura. Y nadie que recoge basura para tenerla. O sea, tú recoges basura porque un perro abrió una bolsa de basura frente a tu casa. Y tú recoges la basura no para tenerla, sino para que no se extienda más. Entonces, todas las cosas que son ventajas para mí, dice Pablo, no mi adicción a cocaína, no mi mala reputación, no el andar de adúltero 20 años o algo así, no, sino las cosas que eran ventaja, que eran ganancia para mí, las tengo como nada y como basura para tener a Cristo. Eso es seguir a Jesús. Entonces, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nos cuesta muchas veces decir, ay, pero ¿cómo voy a dejar eso? Ayer estaba diciendo a un chavo que no encontró ofertas como le gustó, y esto, y no, y esto, y así, que, y eso, de que, y poder cerrar un trato muy importante en su vida, o esto, y digo, ok, a rato, nomás, abre esa cajita, ve el anillo, y pregúntate, ¿qué quieres más? Y fue suficiente. ¿Qué quieres más? ¿Cerrar eso o cerrar esto? ¿Obtener esto o obtener el otro? ¿Qué quieres más? Entonces, ok, esto me llama la atención. Como la longaniza le llama la atención a un perro. Y estás... si tú tienes longaniza, un taco o algo así, tienes toda la atención del perro. Eso es seguir a Jesús. Tú eres el perro y él es la longaniza. Y pasa la longaniza frente a ti y tiene toda tu atención. Y si no has encontrado eso en Jesús, lo que tienes que hacer es pedirle. Y si es necesario, clamar a Dios. Si es necesario, pasar toda la noche clamando a Dios hasta que Él se revele a ti y en ti de tal manera que Él sea tu tesoro. Que si pasa otra cosa frente a ti, tú pasas con una paleta de piña frente a un perro y aquí enfrente hay una longaniza, el perro no ve ni huele ni escucha toda la paleta de piña que le está llamando así. Que ahora, si no hay otra cosa, sí dice, ah, bueno, aunque sea una paleta de piña, y el perro se lo come con todo y palito. Pero Jesús no está a veces frente a nosotros para estar distraídos con otras cosas como una paleta de piña. Está siempre con nosotros, siempre delante de ti. Entonces, no, o sea, ¿puedes oler a Jesús? ¿Te está alcanzando el aroma de Cristo para desearle a Él más? ¿Y poder saciarte en Él? Ok, vamos adelante. Dices, ah, esto va a ser otro de esos estudios pesados. Sí. Romanos capítulo 6. Pero si Dios está diciendo estas cosas en tu corazón y te está convenciendo y te está diciendo, hazle caso porque es cierto. Hazle caso, es cierto. Estoy siempre junto a ti. ¿Y por qué no me deseas más? Romanos 6, versículo 4. viene Pablo aquí discutiendo con los romanos, no convenciéndoles porque ellos estaban convencidos, pero recordándoles y discutiendo el tema de cómo entonces, si soy justificado por fe y por fe acepto ante Dios, bueno, ¿qué hago con esto que todavía peco? Todavía peco y sé que el pecado me separa de Dios y todavía peco. Entonces, ¿qué es eso? Y hace la pregunta, bueno, ¿seguiremos? ¿Perseveraremos? O sea, no solo caminando en el pecado, sino empujando, echándole ganas en el pecado. ¿Así haremos? Dice, no. Y versículo 4 dice, y declara una gran verdad. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y no es el bautismo en agua. ¿Ok? Desafortunadamente los traductores a veces tienen miedo, o por tradición traducen mal o incompletamente. Bautismo es una transliteración de letra griega a letra latina y luego con un sabor castellano, y eso realmente es sumersión. Entonces, y sabes que como tú y yo fuimos bautizados, la mayoría de bebés no fue sumersión, sino nomás regaron media taza de agua, si acaso tanto. ¿Ok? Eso no es sumergir. Entonces, por la sumersión. Pero al rato vamos a ver otra vez qué es estar en Cristo, es estar sumergido en Él. ¿Ok? Y eso es una obra de Dios. Yo no me puedo sumergir en Cristo. Dios me sumerge porque Dios me califica como muerto. Y por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Como Jesús no se sepultó. Él se dejó clavar en una cruz. Él entregó su espíritu y expiró. Pero Él no se sepultó. Se levantó de los muertos, pero no se sepultó. Fue sepultado. Un muerto es totalmente pasivo en el asunto acerca de lo que se le haga a él. Por eso nunca has visto, por mal que hablen del difunto en un velorio, el difunto nunca reclama. Nunca se sienta ahí en su caja a decir, ¿por qué hablan tan mal de mí? De haber sabido, les tacho de mi testamento y no les heredo nada. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así. Y esas dos palabras, como y así, te conectan con el poder de Dios para caminar, para andar como Él anduvo. Vamos a leerlo otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, Dios me identifica con Cristo en su muerte y me identifica a Cristo conmigo en mi pecado, y hay un trueque, y se le pega mi pecado y mi culpa a Cristo, y se me pega a mí su vida y su justicia. No es justo, pero es correcto ante Dios, porque así es Dios. La naturaleza de Dios es la naturaleza redentora. Aunque Dios es santo y juzgará el pecado, su naturaleza amor redime al pecador y paga el pecado. Salvo que alguien lo rechace, hace todo lo que puede. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, eso pesa lo mismo. Como y así es una combinación muy frecuente en el Nuevo Testamento y es del mismo peso, como una balanza. Entonces, ¿cuánto pesa? O sea, ¿cuánta realidad, por decirlo así? ¿Cuánta gloria, cuánto poder, cuánta realidad, cuánta eternidad es revelada en la resurrección de Cristo por la gloria del Padre? Dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, del mismo peso, o sea, que mueve lo mismo, que pesa lo mismo, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la provisión, porque ¿dónde encuentras eso de andar como Él anduvo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y dices, ¿pero con qué? ¿Con qué lo hago? Ni voluntad tengo. O sea, me falta hasta voluntad para andar como Él anduvo. Y lejos de eso está todavía el poder andar como Él anduvo. O sea, todavía ni siquiera bien quiero andar como Él anduvo. Y ya el día que por fin quiera andar como Él anduvo,
a ver si puedo.
¿Nunca has estado en ese dilema? Ok, pues aquí Dios está conectando su provisión, la riqueza de su gracia, con la enorme miseria y necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por la gloria del Padre, andemos en vida nueva. Es la gloria del Padre que nos permite andar en vida nueva. ¿Y qué? Vida nueva. ¿Ok? Ahora, para nosotros, parte del problema es que yo quiero vivir mi vida vieja. ¿Te das cuenta? Mucha gente, el día de hoy, lo que quiere es su mejor vida ahora. Hasta me parece que alguien hizo un libro con ese título. Y vende demasiado. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Imagínate vender un título así en una librería. Tu peor vida ahora. Quédate chimuelo. Empiójate. O sea, ¿quién compraría el libro? Van a decir, oh, eso es cómico. El autor es un cómico. No está en serio esto. Pero lo que significa es que la gente quiere vivir bien ahora. Quiero ser próspero ahora. Quiero estar sano ahora. Quiero vivir feliz ahora. Yo sigo a Cristo si Él salva a mi marido y compone mi matrimonio. Si salva a mis hijos, si me sana de una enfermedad, si me prospera, si me regala cosas, yo le sigo. Oye, tú eres un interesado de esos que cada campaña política tú cambias de partido por quien te ofrece más. No tienes convicciones, tienes puras conveniencias. Y sabes que un político te puede agradecer porque tu voto solo vale un día. El día que depositas tu voto, ese día vale, se toma en cuenta para ganar o perder la elección. Pero tu voto con Dios es de por vida. Tú dices, le voy a Jesús. Eso es de por vida, eso es seguir a Jesús. Bien, ok, pues vamos adelante a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está esa clave. Sumergidos, están en Cristo Jesús. Si tú te metes en el mar y nadas en el mar, estás en el mar, no sobre el mar. El barco está sobre el mar, tú estás en el mar. Si tú echas un clavado en una alberca, tú estás en la alberca. Si tragas agua, la alberca está en ti. Eso es lo que significan las preposiciones. Solo Jesús estuvo sobre el agua. Un pato puede estar sobre el agua, pero tú y yo, o en el agua o fuera del agua. O estás en Cristo o no estás en Cristo. No es tanto, ay, pues ahí me voy acercando a Dios. Ay, me voy como arrimando a Dios. ¿Cuál es tu desconfianza? El agua no está tan fría. Métete. Sumérgete en Cristo. Eso es estar en Cristo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. ¡Wow! Ahí está esa palabra que empezamos a estudiar en 1 de Juan. Los que no andan conforme a la carne. Entonces, andar como Él anduvo es no andar como la carne. Imagínate, trata de imaginar Jesús actuando como tú. O sea, si bien nos cuesta imaginarme a mí andando como Jesús anduvo, actuando como Jesús, pensando como Jesús, hablando como Jesús, respondiendo como Jesús. Ahora trata de imaginar a Jesús respondiendo como tú, hablando como tú, pensando como tú, reaccionando, actuando y demás como tú. Hay una gran distancia. Ok, entonces otra vez. Parte de eso es no andar conforme a la carne. ¿Cuándo Jesús tendría que decir a su Padre, como es muy fácil que nosotros digamos, bueno, Padre, discúlpame esta vez, ya sabes que nadie es perfecto y toda mi familia es así? ¿Así hablaría Jesús en oración? De por sí, padre, ya sabes que toda mi familia es así. Todos tenemos carácter fuerte. Pues sí, Jehová de los ejércitos, oh, que juzga hasta cuarta generación. Y Jesús podría, pues ya sabes, jefe, toda nuestra familia es así. Somos enojones, nos desquitamos, hacemos berrinches y demás. Y además metiches. Salmo 139. Tú me has cercado por delante y por atrás. No hay donde me pueda esconder de ti. ¿Nunca has tenido a alguien así en tu vida? Oye, déjame ya, deja ser. Qué encimoso. Chocas. ¿Ok? Entonces, imagínate Jesús diciendo, padre, ¿sabes qué, padre? Tantitito. Déjame tantitito actuar solo, sin ti. Estoy abrumado que no, de andar contigo. Pero nosotros sentimos así como cristianos, ¿verdad? Ay, ya estoy tan cansado de esforzarme para portarme bien y andar cerca de Dios. ¿Verdad? Como que de repente ya no sale la cuenta cuando empiezas a ser como Cristo, así yo. Pero Él ha hecho una provisión, sino conforme al Espíritu. Hay otra opción, y lo que tú y yo necesitamos recordar siempre es que hay otra opción. No tengo que andar conforme a la carne. No tengo que vivir la misma vida que he vivido siempre, pero nada más trato de mejorar. O sea, ay, pues poco a poco voy a dejar de decir groserías. Es interesante ver, o sea, conozco un hombre que ahora es pastor, que él tenía problemas de violencia. Y un día, leyendo en la Biblia, leyó como Jesús le dice a Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se da cuenta, él estaba persiguiendo a los cristianos, y él se da cuenta, mi esposa es cristiana, y ahora yo también. Y cada que yo le grito, cada vez que yo le agredo, cada vez que yo le hago entristecerse, y más, cada vez que yo le golpeo, estoy golpeando a Cristo, estoy agrediendo a Cristo, estoy insultando, humillando a Cristo, le estoy entristeciendo a Cristo, que me sacó del hoyo. Y tú dices, sí, pero debe de hacerlo por amor a su mujer. Sí, correcto. Pero ¿sabes qué? Amor a Jesús te empuja más lejos. Te impulsa más fuerte. Te fortalece para hacer cosas que humanamente no son posibles. Como el amor de Jesús para su padre le impulsó para hacer cosas que humanamente no son posibles. Por ejemplo, llevar la culpa de todos nosotros. Eso lo hizo. ¿Y sabes qué? No es posible humanamente hablando. Pero él como hombre murió. No murió en calidad de Dios, sino en calidad de ser humano. El postrer Adán muriendo por hombres y mujeres como nosotros. Que vivimos y andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, para que pudiéramos andar en vida nueva, levantados por la gloria del Padre, como Jesús levantado por la gloria del Padre, entonces que nosotros podamos andar conforme al Espíritu. Ahora brincamos a versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estás libre para hacerlo. Siempre tienes la opción de andar conforme al Espíritu. Siempre tienes la opción de reaccionar como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Él, desear, tratar a tu novia como Jesús la trataría si estuviera en el coche junto a ella. Y tienes la opción de ir a un antro con tu novia. Pero yo te pregunto, varón, si eso es lo que haría Jesús con ella. Nomás te pregunto, tú contesta como quieras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, no un defecto en la ley, por cuanto era débil por la carne, el defecto está en mí. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no para nosotros, como flojitos, ni por nosotros, como queriendo autojustificarnos, sino en nosotros. Porque si estoy en Cristo, camino conforme al Espíritu, y puedo hacer las cosas que Él hizo, puedo reaccionar como Él reaccionó, puedo pensar como Él pensó, puedo andar como Él anduvo. Si te identificas, si te das cuenta y dices, ok, estoy en Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es andar en la verdad, porque hemos estudiado la verdad acerca de este asunto. Es andar en amor, porque el amor de Jesús fue el impulso y la fortaleza suficiente para hacer más allá de fuerza humana lo que agrada al Padre. Entonces, andando en el Espíritu que Él ha puesto en mí y yo en Cristo, andando conforme al Espíritu, en la verdad, en amor, en la luz, en el Espíritu, puedo demostrar que el carácter de Dios revelado en la ley es verdad, es correcto y agrada al Padre además. Ok, pues vamos a terminar en un texto más. Les pido que vayan por favor a Efesios capítulo 5. Y si haces un estudio muy a fondo en ese tema de andar, y eso nada más del Nuevo Testamento, vas a encontrar casi en cada libro del Nuevo Testamento algo acerca de cómo andamos, cómo anduvimos, cómo podemos andar. Pero aquí en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez, andar en amor te permite imitar a tu Padre Celestial, como hizo Jesús. Él dice, tanto tiempo he estado con vosotros y tú, Felipe, ¿no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego podemos decir, no, pues si me has visto a mí, solo me has visto a mí. Qué pena. No has visto a Jesús. Si me has visto a mí. Pero Él pone esto delante de nosotros, que podamos decir, si me has visto a mí, has visto a Jesús. Entonces, esto también se recomienda mucho. Pide a Dios, y si es necesario, clama. Y si es necesario, clama toda la noche. Señor, que vean en mí a Jesús. El problema es que nos encanta brillar, nos encanta lucir, delante de la gente, y bueno, y si Dios quiere, pues hay que revele a Jesús, y si no lo hizo, pues es porque no quiso. Dios quiere, ¿ok? Dios quiere revelar a su Hijo en ti y a través de ti. Quiere que la gente que te vea, vea más bien a Jesús, que se olvide tu nombre, y cómo era tu voz, y cómo era tu cara, y tu forma de reír y demás, que se le olvide eso, y simplemente diga, yo quiero el tesoro que ese hombre tiene, yo quiero el tesoro que esa mujer tiene, que es Jesús. Me quedó claro quién es su tesoro, quién es la joya que él persigue, y extiende su mano para echar mano a esa joya incalculable, preciosa. Bien. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y mira, ahí está el cómo. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? Pues aquí nos dice, por si no sabes contestar, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Uno de los ladrones en la cruz se dio cuenta por qué estaba muriendo Jesús. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía a qué iba Jesús al morir y a qué venía de regreso. Y dice, ok, inclúyeme, acuérdate de mí, inclúyeme en tu reino. Entonces aquí está diciendo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora tú dirás, es que ya es muy tarde para mí. Ya anduve donde no debía andar. Ya anduve con quien no debía andar. Ya gasté, ya perdí. Ya amolé, ya contaminé. Ya es muy tarde para mí. Pero el ladrón en la cruz, ya era muy tarde para él. Porque ¿cómo vas a andar si tus pies están clavados a una cruz? La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Entonces él por fe anduvo hacia Jesús, de cruz a cruz. Anduvo hacia Jesús y pidió ser incluido, estar en Cristo. Y eso es lo que tienes que hacer, es andar hacia Jesús de donde tú estás clavado. Y dices que estoy bien atorado aquí. Quiero seguir a Jesús, pero hay tres clavos que me impiden. Ok, pero ¿sabes qué? Tres clavos no impidieron a Jesús llegar a ti, porque aquí está. Resucitado, vive y está con nosotros, anda entre nosotros el día de hoy. Y tres clavos no le impiden a Jesús estar donde tú estás. Entonces, dile, Jesús, inclúyeme en tu reino. Quiero estar en ti. Dile. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ese olor, ese perfume de amor, de entrega, de sacrificio, está llegando a nosotros y lo estás oliendo. ¿Verdad? Dice, si eso no es de Liverpool, eso sí es fragancia, que perdura, que atrae, que convence. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego da una serie de recomendaciones, advertencias. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque así no anduvo Jesús. Jesús no anduvo como necio, ¿verdad? ¿Y cómo andamos a veces como necios? Que nada nos calienta, que nada nos llena, que nada nos satisface. Así es el necio. Pero que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha este tiempo que Dios te concedió estar aquí. Aprovechalo. Respira el aroma de Cristo y contesta. Porque los días son malos. Anoche que veníamos ya de regreso de la conferencia de pastores y veníamos bajando hacia La Pera, vimos de repente uno de rescate de Los Ángeles Verdes o no sé qué grúas de la autopista, haciéndonos señas, estaba colocando conos y todo, advirtiendo, y de repente vimos un triangulito y así, y vamos dando vuelta en la curva, y nos damos cuenta que algún carro voló la curva, seguramente se había dormido, porque quitó, o sea, un tronco de este diámetro lo rompió así, ¡pum! Estaba en el voladero abajo, no lo vimos, y 3-4 coches parados que seguramente vieron cómo voló, y llamaron, porque luego llegaron, y esa gente traumada, en shock, estacionada nomás así, y nosotros pasamos y dijimos, porque los días son malos, porque los frenos te fallan, porque te duermes en el volante, porque te resbalas en la regadera, porque se te atora un pedacito de bistec. Los días son malos, y Dios no te debe nada. Dios no te debe un día más. Dios no te debe una hora más. No te debe nada. Ya te regaló todo. No te debe nada. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que ninguno pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que conozcan a la verdad y que puedan con sus labios decir Jesús es Señor para la gloria del Padre. Entonces dice que sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu y así podrás andar en el Espíritu, andar en la verdad que Jesús dice es el Espíritu, el otro Consolador, que vendrá del Padre, yo rogaré al Padre, vendrá el Espíritu de verdad, y Él tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces necesito andar en el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad. Necesito. Si tú no necesitas, Dios te va a convencer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y a veces el que está fuera de todo eso dice que los cristianos son bien loquitos, son bien ñoños, bien ingenuos, porque hay como, ay, gracias a Dios, ay, alabado sea Dios, ay, bendito sea Dios. Bueno, primero Dios esto, primero Dios esto. Y dice, sí, el necio dice en su corazón que no hay Dios y Dios no está en sus pensamientos, por eso nunca puede decir primero Dios, si Dios quiere, que gracias a Dios, porque Dios no está en sus pensamientos. Pero ¿sabes qué? Dios ya invadió tu pensamiento. Ahí está, aunque no quisiste. ¿Y tú vas a poder contra Él? Respira el aroma de Cristo. Abre tus ojos a la verdad y dile como el ladrón en la cruz, inclúyeme en tu reino, quiero estar en ti. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice muchísimo más acerca de andar y te la deja todavía de tarea. Ya vimos en Primera de Juan, si hiciste tu tarea, viste en Primera de Juan lo que Primera de Juan nos habla acerca de andar. Pero ahora abrimos esto para verlo en el Nuevo Testamento. Y tú puedes ver en el primer Salmo, andar con Dios no es andar en consejo de malos. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién acudes en tu necesidad? O, Señor, te respiro. Me doy cuenta que estás junto a mí. ¿Cómo te das cuenta? El que está a tu lado, su loción, la fragancia que puso, el champú con que se lavó el cabello hoy. Y te das cuenta que está junto a ti. Vas manejando, vas en un camión y pasas por ahí, hay una panadería, están sacando el pan caliente. Dices, huele a pan caliente. Empiezan los pollos asados, empiezan a freír cebolla en los puestos de tacos. Y tú te das cuenta, ¿no te das cuenta que Jesucristo está aquí? Bueno, entonces vamos ante Él. Puestos de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Creador, por hacer los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y nos damos cuenta que eso incluye a nosotros. Somos hechura tuya. Y ahora, creyendo en ti y habiendo recibido a Jesucristo tu Hijo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Es parte de nuestro andar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por incluirnos en tus propósitos, por no dejarnos fuera, aunque merecíamos no solo estar fuera, sino echados afuera, excluidos, y que se azotara el portón. En lugar de eso, nos has incluido a gran precio, a gran costo, Señor. Nos has comprado, nos has traído y nos has incluido en tu amor, nos has incluido en tu perdón, nos has incluido en tu misericordia. Estamos envueltos, Señor, en tu gracia. Y te damos gracia. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Y este día no lo merecemos. Y en 100 años, Señor, no lo mereceremos. En 100 años vamos a estar más convencidos que nunca de que por amor tú diste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos convencidos, Señor, que tú no quieres que ninguno aquí se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estamos seguros, Señor, de que tú no quieres que ninguno viva una vida sin gozo, sin comunión contigo, andando en tinieblas, fuera de ti. Y con esa convicción, Señor, alzamos nuestro corazón en nuestras manos y alzamos nuestra voz y te decimos gracias, Padre. Gracias, mil veces gracias por lo que has hecho, por lo que eres y has sido en nuestra vida. Jesús, sea para ti la alabanza y la gloria para siempre por venir a rescatarnos, lavarnos y ponernos de pie. Gracias, Señor. Y si hay alguno aquí que no ha respondido a Jesús, que no le ha recibido, que no ha entregado en sus manos su futuro, su destino, sus culpas y demás, te pido que alces tu mano ahí donde tú estás para que oremos por ti. Donde tú estás, alza tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Donde tú estás, si tú no has tenido esto con Jesús, no has conocido lo que es reconciliación y perdón en Cristo Jesús, sino si eso es ajeno a tu vida hasta hoy, alza tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y entre estos, y vamos a orar por ellos, pero también quiero darte la oportunidad que si tú te das cuenta que realmente tu vida ha sido un juego hasta ahora en cuanto a tu relación con Dios, que has estado, ahora sí, siguiéndole por conveniencia para que te sane, para que te prospere, para que te dé un marido, para que te dé una esposa, para que tus hijos busquen a Dios, para que tu marido deje de tomar o algo así. Y ahora te das cuenta que Jesús no es tu tarjeta American Express, sino es tu Salvador. y que tú quieres colocarle a Él como tesoro en tu vida. Y no como tarjeta de crédito, sino como tesoro. Y Él no es el medio para alcanzar lo que quieres, sino Él es lo que quieres. También alza tu mano. Y vamos a orar por ti. Que el Señor eche fuego en tu corazón, que encienda fuego y anhelo inconsolable de su amor y su presencia y su gloria en tu vida para su gloria eternamente. Y ahí donde tú estás, vamos a orar por ti. Padre, te damos gracias por estos hombres y mujeres. Primeramente por aquellos, Señor, que hoy convencidos de su necesidad de reconciliación, de por fin no quedar afuera, no quedar ajenos a tu amor y perdón, alzaron su mano, Señor, para recibir perdón, para recibir reconciliación, para estar en Cristo, salvos, asegurados, aceptados, perdonados y lavados, Señor. Que los bendigas, Señor, que los fortalezcas, que en tu palabra encuentren diariamente consolación, instrucción y fortaleza para caminar en la luz, para caminar en amor, para andar en la verdad y para depender de tu Espíritu, Señor, para agradarte y conocerte más. Y pedimos además, Señor, por aquellos hombres y mujeres que también indicaron que se dan cuenta que su vida no más ha sido por conveniencia, llegan a ti como cajero automático para lo que tú puedes dar y no por lo que tú eres. Que también, Señor, enciendas fuego en su corazón. Que su vientre arda, Señor, con un anhelo inconsolable de ver tu rostro, de tocar tus manos y tus pies, y vivir para ti, y morir por ti, y morir a sí mismos, viviendo para tu gloria el resto de sus días en esta tierra. Porque es nuestro deseo, Señor. Nos has convencido, nos has conquistado, has arrebatado nuestro afecto, Señor. Y has cautivado nuestra atención hoy. Y hemos respirado ese aroma. Y no queremos nunca apartarnos de eso. Te tenemos enfrente, Señor. Y no queremos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Sino proseguir y correr con paciencia. Extender la mano. Y si tropezamos por extender la mano, Señor, levantarnos. Y otra vez lanzarnos para cachar. Aunque sea al borde de tu manto. Y pedimos, Señor, por aquel que escuchando todo eso piensa que es lo más ñoño y lo más chistoso. Y se ríe de todo esto. Que no quede un día como aquel que se durmió en el volante y voló en un salto a la eternidad. Y pedimos, Señor, que tú trates con aquel. Que te reveles. Que te des a conocer, Señor, en tu forma tan especial como lo hiciste con cada uno de nosotros. Y que conforme a tu palabra, Señor, sean abiertos sus ojos, convertido su corazón para servirte y amarte por toda la eternidad. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ser tan real, casi palpable. Gracias, Señor, es un favor que nos haces y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Cruz en encontré por fin la luz, y no hay mejor lugar que estar donde tú estás, Jesús, Jesús. Quiero abrir mi corazón.